Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última hora nos lleva hasta las cercanías de la calle Mayor de Madrid. Allí se ha producido un incendio en una vivienda hacia la que ya se dirigen los bomberos de la capital, agentes de policía y efectivos de SAMUR Protección Civil también se encuentran en la zona. Donde han terminado ya los trabajos los bomberos de la capital ha sido en el edificio de Fuencarral, afectado por una explosión de gas en una de sus viviendas. Han revisado la estructura del inmueble, que ahora queda a cargo de los técnicos del área de edificación. Dos mujeres, madre e hija, han sufrido quemaduras de segundo grado y se encuentran en el Hospital de La Paz. La explosión, además, ha causado daños al resto de pisos de la misma planta, como le ha ocurrido al de esta vecina.
Claro, al salir ya es cuando vi la gravedad de lo que había pasado, porque la explosión sucedió en la vivienda de enfrente a donde yo estaba, pero se llevó por delante todo el tabique de delante de mi casa que da al rellano.
Como decimos, los técnicos municipales están comprobando si la estructura del inmueble se ha visto afectada.
¡Ay, por favor!
Un policía dispara al aire para frenar una pelea a machetazos en Alcalá de Henares. Ocurrió el pasado martes en el barrio de Espartales. Los vecinos han denunciado además la quema de una veintena de contenedores esta semana y piden más presencia policial. La concejal de Seguridad, Orlena de Miguel, mira al delegado del Gobierno en Madrid.
Necesitamos una mayor implicación por parte del delegado de Gobierno en Madrid y del Gobierno de España, que son quienes tienen las competencias en seguridad ciudadana. El equipo de Gobierno está cumpliendo con todos los compromisos que adquirimos al reunirnos con los vecinos de Espartales. La policía hace vigilancia diaria en estas zonas y se vigila las viviendas vacías para que no se vuelvan a ocupar.
Golpe a una organización que retenía y explotaba sexualmente a 6 mujeres en un piso del distrito de Latina de la capital. Todas han sido liberadas y sus captores detenidos. Las obligaban a ejercer la prostitución incluso durante las 24 horas del día, como explica Cristina Hernández, portavoz de Policía Nacional.
Para poder exprimir al máximo su rendimiento, estas chicas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes, en concreto cocaína. Les aplicaban castigos tales como sanciones económicas e incluso eran obligadas a trabajar 24 horas seguidas, llegando alguna víctima a perder el conocimiento como consecuencia de dicha actividad.
Los Mossos de Escuadra admiten que el dispositivo diseñado para detener a Carles Puigdemont durante su visita a Cataluña el 8 de agosto tuvo errores. Así lo recoge el informe que han enviado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del procés. El jefe de la Policía Autonómica Catalana admite que no habían contemplado la posibilidad de que el expresidente huyera y reconoce que el dron que tenía que seguirle dejó de enfocarle justo antes de que se subiera al coche que usó en su fuga, porque ese dron estaba orientado hacia la comitiva que se dirigía al Parlamento de Cataluña. Luego les vamos a dar los detalles de ese informe. Ahora, titulares con Luis Mínguez. Nueva agresión con arma blanca, esta vez en Usera.
Una discusión entre los clientes de un bar en la calle Marina Vega terminó con un hombre de 45 años apuñalado con una navaja por otro de 60 que huyó, pero fue detenido poco después. Los vecinos denuncian la inseguridad constante en esa zona del distrito.
Día sí, día también. Que sospechamos, nadie tenemos certeza, pues el alcohol, las drogas, trapicheos, negocios ilícitos. No, yo en el momento en el que baja el sol, yo tengo cierto reparo en salir a la calle. Yo incluso cuando vengo de trabajar, vengo casi corriendo.
A disposición judicial, el presunto autor del crimen de Mocejón.
Un furgón del Instituto Armado ha trasladado al detenido a los juzgados de Toledo, donde ha pasado a disposición del juzgado de instrucción que ha decretado el secreto del sumario. Especialistas de criminalística de la Guardia Civil siguen analizando el cuchillo con restos biológicos humanos hallado en las proximidades de la casa del padre del asesino confeso para verificar si es el arma que usó.
Entra en vigor la nueva ley de paridad envuelta en polémica.
Por el error que facilita el despido de trabajadores con reducción de jornada o ajustes en sus horarios para poder conciliar. El gobierno asegura que lo corregirá en cuanto vuelva a la actividad parlamentaria. El Partido Popular denuncia que el error se ha producido por tratar de sortear la actividad fiscalizadora del Senado. Ana Redondo, ministra de Igualdad, Cuca Gamarra, Partido Popular.
Es un error indeseable y va a ser subsanado a la mayor brevedad posible en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria. En ese sentido, ya estamos trabajando para incorporar una enmienda en el primer proyecto de ley que se plantee en el Congreso de los Diputados.
Y como le molestaba el veto que el Senado tiene para poder paralizar unos presupuestos generales del Estado si no son los positivos y los que necesita España, pues utilizó una ley de paridad para quitar ese veto. Y lo que se coló ahí es una ley que ha desprotegido a las mujeres fundamentalmente.
Deportes, José María Bonilla.
Más de 30.000 personas dieron la bienvenida en el Metropolitano a las 12 nuevas incorporaciones del primer equipo del Atlético de Madrid, tanto masculino como femenino. 8 jugadoras del equipo femenino, la última en llegar, la brasileña Lauren Leal, y 4 fichajes del equipo masculino: Robin Lenormand, Alexander Sorlot, Julián Álvarez y Conor Galarez. El Getafe sigue con las presentaciones a tríos. Hoy turno para Uche, Carlas Pérez y Berrocal. Y el Club Deportivo Leganés ha hecho lo propio con el lateral derecho Altimira. Escuchamos al getafense Carlas Pérez y al pepinero Adrián Altimira.
Yo intenté venir en enero ya, hablé muchas veces con el Getafe, el interés del míster, me hablaron muy bien del club y por suerte se pudo hacer este verano.
La verdad que tenía desde el principio bastante, bastante claro que quería estar aquí. Y creo que eso se ha transmitido en todo el proceso.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, momento tranquilo en toda la red de carretera de Madrid. No van a encontrar grandes complicaciones que puedan dificultar el tráfico, ni tampoco grandes retenciones. Eso sí, les vamos a pedir, como siempre, mucha prudencia al volante.
El tiempo.
Un día más abonados al aviso amarillo en la región. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde la 1 de la tarde hasta las 9, aviso amarillo por calor, máximas que ya alcanzan los 33 grados, que ayer subieron cerca de los 38 y que hoy estarán en la horquilla entre esos 36-37 grados en la capital. Y es que además venimos de una noche cálida, una noche casi ecuatorial en el centro de Madrid, donde se han rondado los 24 grados, de ahí no ha bajado la temperatura. Fruto del calor y de un poquito de inestabilidad podrían aparecer algunas tormentas, principalmente en áreas de la sierra. Ya se están desarrollando algunas nubes que nos visitarán al resto de la comunidad.
¿Y mañana qué nos visita, Antonio? Si es que nos visita algo.
Pues mañana el calor que se mantiene con esas máximas de 36, 37 grados, las mínimas por encima de los 20, por tanto será una nueva noche de calor y paciencia, porque cara al fin de semana es cuando se espera un ligero descenso de las temperaturas.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Mariam González en la producción, Quique Viso al frente de la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Estábamos pendientes del incendio que se ha producido en una vivienda de la calle Mayor de Madrid. Se lo hemos contado en la portada de este informativo. Los bomberos se han dirigido rápidamente hasta allí y desde Emergencias Madrid, su portavoz Tatiana Cuesta, nos da la última hora. Tatiana.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están terminando de extinguir un incendio en la primera planta del edificio de la calle Mayor 68. Se trata de una vivienda. Como decimos, ya han terminado de extinguir las llamas, están refrescando y afortunadamente no se han producido heridos. SAMUR Protección Civil se encuentra en preventivo.
Donde sí ha habido daños personales ha sido en la explosión de gas que se ha producido en la vivienda de un edificio situado en la calle Arzobispo Morcillo, en el barrio de La Paz de la capital. Una madre y su hija han sufrido quemaduras a consecuencia de esa explosión. Los bomberos las han desalojado de la casa y han sido trasladadas hasta el Hospital La Paz. Ahora quedan por delante semanas de desescombro y de reconstrucción de las viviendas afectadas, pero en principio no se teme por la estructura del edificio. Allí, toda la mañana, ha estado pendiente de esos trabajos Quique Díaz, última hora. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos viendo la fachada del noveno piso de este edificio que ha quedado totalmente devastada después de la explosión de gas que ha tenido lugar esta madrugada. Estamos con el vecino que vive justamente debajo. Hola, muy buenas. Afortunadamente, sí. No se encontraba en casa en el momento de la explosión.
Pues efectivamente, así es. Estamos fuera, tenemos una casa fuera de la sierra y estamos allí todavía. Nos íbamos a venir la semana que viene.
¿Ha visto su casa cómo está?
Pues sí, sí lo he visto y... Y bueno, en principio, por las noticias que tenía del conserje, que me llamó a las 7 de la mañana, pues me la imaginaba medio destruida, gracias a Dios. Pues no es así. Bueno, tiene desperfectos, pero bueno, menos de lo que yo me esperaba.
Buena cimentación, buenas paredes, buen hormigón con el que se ha construido este edificio, afortunadamente.
Pues supongo, ya es un edificio que tiene pues 40 años... Y entonces se construía de otra manera.
Bueno, ¿y cómo está tanto usted como su mujer? Supongo un susto tremendo, ¿no? Mucho miedo.
Sí, miedo y bueno, pues un disgusto que no nos esperábamos, claro, para nada.
¿Les han dicho cuánto tiempo van a poder tardar en volver a vivir con normalidad?
Pues no, pero vamos, calculamos que entre 3-4 meses quizás, porque los ascensores han sido muy afectados. Habrá que poner ascensores nuevos o las cabinas nuevas. O sea que esto pues tiene su... Nosotros vivimos en el octavo, pues no es cuestión de subir andando todos los días.
Muchísimas gracias.
Nada, a ustedes.
Bueno, pues ahí están las palabras de este vecino. Efectivamente, como nos han comentado nosotros también, entre 2 y 3 meses para que terminen todos los trabajos de desescombro, que todo vuelva a una posible normalidad, comiencen a funcionar también los ascensores y también el servicio de agua y luz para los pisos que están encima de este noveno, el número 42 de la calle Arzobispo Morcillo.
Gracias, Quique. El delegado de urbanismo de la capital, Borja Caravante, ha señalado que los técnicos municipales trabajan ya para confirmar que la estructura del edificio no haya sufrido daños.
Hasta que los bomberos no desescombren y vean la instalación de gas, no serán capaces de determinar las causas, y en cuanto conozcamos las causas, pues daremos traslado.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han dado por controlado esta mañana el incendio que se declaraba ayer en una zona forestal de Rivas Vacia Madrid. En total se han visto afectadas 11 hectáreas de terreno. Durante toda la jornada permanecerá en la zona una patrulla para vigilar posibles rebrotes del fuego. Y este jueves tenemos que hablar de un nuevo episodio violento en la capital. Una discusión entre varios clientes de un bar del distrito de Usera ha terminado con uno de ellos herido por arma blanca. La Policía Nacional ya ha detenido al presunto responsable, Pedro Lorente.
Todo ocurrió en el interior del bar Cisneros, situado en la calle Marina Vega número 59. A la 1:20 de la madrugada, tras una discusión, un hombre de 60 años sacó una navaja y apuñaló a otro hombre de 45 años en el antebrazo. Los vecinos nos han contado que la zona es conflictiva.
Esto es una calle un poco conflictiva por el tema de, aparte del bar, es una calle que también hay otro bar aquí a la izquierda. Entonces, cuando se cierra ese bar, viene la gente por aquí y es constantemente meadas, una chica que sale corriendo que le quiere robar el bolso, y es todas las noches, cuando está abierto este pub, es problemas. Pero vamos, sí, estamos un poquito cansados.
No solo por la noche, a plena luz del día también tienen problemas.
Hay veces que por las tardes, gente que no sé ni de dónde sale, se mete en el Insti y buscan problemas.
Hasta allí acudieron sanitarios del SAMUR para atender al herido, que pudo salir por su propio pie del bar y fue trasladado al 12 de octubre en estado leve. El autor de los hechos salió huyendo, pero fue detenido por la policía. Se descarta que fuese una reyerta entre bandas.
Hablamos ahora de otra reyerta que nos lleva hasta el barrio de Espartales, en Alcalá de Henares. Ocurrió el pasado martes y un policía tuvo que realizar un disparo al aire para intentar detener la trifulca. Los vecinos denuncian la inseguridad en la zona, que esta semana además ha sido escenario de la quema de contenedores y varios vehículos. Jaime Moya.
¡Ay, por favor!
Ese era el momento en el que un policía disparaba al aire a modo de advertencia para tratar de controlar una pelea en la corrala del barrio de Espartales de Alcalá de Henares. En las imágenes se puede ver cómo un individuo con un arma blanca es rodeado por otros cuatro hombres, uno de los cuales portaba un palo. Finalmente, no hubo heridos y la policía logró reducir a todos los implicados. Sin embargo, los vecinos de este barrio denuncian la inseguridad que se vive en la zona, con episodios como la quema de hasta 20 contenedores y varios vehículos en los últimos días. Desde el ayuntamiento piden más implicación del gobierno para aumentar la seguridad. Orlena de Miguel, concejala de seguridad.
Necesitamos una mayor implicación por parte del delegado de gobierno en Madrid y del gobierno de España, que son quienes tienen las competencias en seguridad ciudadana.
Por su parte aseguran estar realizando todas las acciones que están en su mano para controlar la situación.
El equipo de gobierno está cumpliendo con todos los compromisos que adquirimos al reunirnos con los vecinos de Espartales. La policía hace vigilancia diaria en estas zonas, en horarios de mañana, tarde y noche, siempre en función de la carga de trabajo de la jornada. Y se vigilan las viviendas vacías para que no se vuelvan a ocupar.
Mientras los vecinos piden más recursos a las administraciones para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse.
La Policía Nacional ha liberado a 6 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en un piso del distrito de Latina. El negocio de prostitución lo regentaban 7 mujeres y un hombre, que ya han sido arrestados. Gabriel Aldea.
Las mujeres liberadas son todas extranjeras, tienen entre 19 y 47 años y eran obligadas a ejercer la prostitución en pésimas condiciones y vigiladas en todo momento por varias mujeres que manejaban el negocio. Lo explica Cristina Hernández, portavoz de Policía Nacional.
Debido al volumen de trabajo y el elevado número de chicas que trabajaban para esta organización, el control era ejercido por una mujer que regentaba el piso, a la cual la llamaban mami. A su vez tenía 4 encargadas, que eran las que controlaban, gobernaban y manejaban directamente este negocio sexual de forma continuada.
La organización criminal ingresaba más de 100.000 euros al mes de beneficios. Tenían un piso en el distrito de Latina, donde se mantenía una actividad de prostitución permanente.
Para poder exprimir al máximo su rendimiento, estas chicas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes, en concreto cocaína. Las encargadas suministraban la droga que mantenían oculta y guardada bajo llave. Además, tuvieron constancia de que en caso de no cumplir con los trabajos indicados, les aplicaban castigos tales como sanciones económicas e incluso eran obligadas a trabajar 24 horas seguidas, llegando alguna víctima a perder el conocimiento como consecuencia de dicha actividad.
Los vecinos del barrio han escuchado la actividad del piso de día y de noche.
Se ven chicos llegando ahí, extranjeros. Llegan, tocan la puerta, abre una señora, pasan, salida, entrada, llegada de productos.
Noche y día, y por las noches es una actividad que vienen coches, les traen, las llevan, chicas muy jóvenes, de todo tipo, y chicos jóvenes y chicos mayores, hombres mayores, sí. Una verdadera pena.
Las 8 personas detenidas por un delito de explotación sexual, entre otros, son un hombre rumano y 7 mujeres procedentes de Paraguay, Brasil y Colombia. 5 de ellos tienen antecedentes policiales.
Polémica en Valdemoro por la decisión del ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular en coalición con Vox, de no instalar puntos violeta en las próximas fiestas patronales. El consistorio ha publicado en su web de los festejos una serie de recomendaciones, entre las que aconseja a las mujeres que griten la palabra fuego si sufren alguna agresión machista. Julio Martínez.
Aunque el copyright no es del PP de Valdemoro, Elia, sino que es un consejo, una recomendación que se viene dando ya muchos años en talleres de defensa personal, singularmente en aquellos de carácter feminista, para que la mujer pues gane confianza, tenga herramientas para poder salir de una situación complicada en caso de agresión, ya sea para robarle o con intención sexual. En el programa de fiestas, el ayuntamiento dicta lo siguiente: si sufres una agresión, grita fuego o pide ayuda a la gente. La primera reacción que se nos viene a la mente es, pues, ¿cómo que grita fuego? Parece una broma, pero si nos vamos a Google y ponemos en el buscador algo así como gritar fuego ante una agresión, nos aparecen diferentes artículos, publicaciones, suscripciones a talleres de autodefensa incluso, en los que explica precisamente eso. ¿Por qué es mejor gritar fuego que socorro, auxilio o ayuda? Hace 4 años lo explicamos aquí en esta casa con María del Mar Acha, que es entrenadora de defensa personal femenina.
Cuando tú te ves en una situación de peligro, lo que hay que gritar es fuego.
fuego. Ante el fuego, las mujeres, los hombres, cualquier persona que tengas alrededor va a salir. Si tú gritas auxilio, socorro, la gente no va a ir porque puede que les cause un problema a ellos. El fuego, al final, todo el mundo sale. Le pueden quemar la casa, pueden quemar...
Captas mejor la atención.
Efectivamente.
El Partido Socialista, el gobierno de España, pues ha salido en tromba por el PP de Valdemoro. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dice que es un insulto, un ejemplo de negacionismo.
El ridiculizar con ese llamamiento a que las mujeres griten fuego es una forma terrible de no responder a las necesidades de una sociedad que clama igualdad y que clama contra la violencia de género y la violencia machista.
Manual del terapeuta para controlar la agresión sexual, documento publicado por el Ministerio del Interior, por el Gobierno, está disponible en Internet. Página 109 recoge eso, que en una situación así, medida desesperada, gritar fuego. Es el propio Gobierno de España, por tanto, el que lo recomienda.
Y vamos con una última hora sobre el asesinato del niño Mateo en Mocejón. El juez instructor ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven detenido por estos hechos, autor confeso del crimen, que esta mañana ha pasado a disposición judicial. Está previsto que ingrese en la cárcel de Ocaña. El magistrado, además, ha levantado el secreto de sumario. Entre tanto, la Guardia Civil sigue analizando el cuchillo con restos biológicos humanos hallado en las proximidades de la casa del padre del arrestado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nos vamos acercando al mes de septiembre y muchos universitarios todavía están buscando alojamiento para el próximo curso. Una misión que se complica por el elevado precio de los alquileres. El gobierno quiere exigir a las nuevas universidades privadas que se implanten en España que incluyan en sus campus residencias propias para sus estudiantes. Alejandro Cabello.
La medida busca paliar el problema de la falta de alojamiento para estos alumnos. Los elevados precios, así como la alta demanda, hacen complicado a los universitarios esta búsqueda de un piso de alquiler que cada año resulta más difícil para estos.
El mayor problema que tenemos con los pisos es el alto precio con el que nos encontramos. Muchas veces lo que nos pasa es que se publica un anuncio y al momento ya tienen 10 personas contactando con ellos.
Yo hasta que no fui a Madrid no conseguí el piso porque sí, tú llamas, pero luego no, lo voy a reservar esta tarde, tal. Entonces, o te tiras en Madrid todo el día o imposible.
Los alquileres no paran de subir, rondan ya unos 700, 800 euros un piso normalito, no un piso es excesivamente grande. Y la demanda no para de crecer porque no para de venir gente a estudiar a Madrid. Entonces, gracias a ellos se aprovechan.
El portal Idealista afirma que la oferta de pisos compartidos ha aumentado un 43% y confirma también la subida de precios de estos pisos en un 5% en el último año. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
Si nos fijamos más concretamente en la ciudad de Madrid, vemos que el incremento en el número de las habitaciones ha sido del 21%. La capital está reuniendo el 31% de toda la oferta nacional. Y el precio en la capital alcanza los 525 euros al mes de media por cada habitación.
Los barrios preferidos por estos estudiantes son Chamberí, Ciudad Universitaria y Argüelles. Así que, queridos estudiantes, mucha suerte en esta búsqueda.
Nos quedamos en la capital porque Más Madrid pide al gobierno de José Luis Martínez Almeida un refuerzo en la limpieza durante el verano. Denuncian una foto de suciedad, acumulación de residuos, contenedores llenos, incluso ratas. Una imagen que niegan en Cibeles, donde insisten en que se han duplicado los medios y que han bajado las quejas de los vecinos. Mar García.
La denuncia que describe Más Madrid sobre esta suciedad en las calles se repite un verano más. Son residuos sin recoger, malos olores y no solo en Madrid Ríos, lo que explica su concejala Esther Gómez.
Hay ratas en los parques, malos olores, montañas de residuos alrededor de los contenedores y es que urge que el alcalde lleve a cabo un refuerzo inmediato de la limpieza y la recogida de los residuos ahora en verano. Pero es que es imprescindible también una revisión y una evaluación de los contratos porque está claro que no están respondiendo a las necesidades de la ciudad.
Un refuerzo en la recogida de basuras y en limpieza que también reclaman los vecinos de algunos barrios, como los de Orcasitas en Usera.
Que aquí tienen que venir por lo menos una vez a la semana a limpiar eso.
No tienen las culpas los del ayuntamiento, sino limpieza. Tenemos la culpa nosotros.
Pero tienen que venir, Juli, tienen que venir todas las semanas. No pueden tirarse un mes o dos meses o tres meses.
Sí, no limpian nada.
La respuesta es del delegado de Medio Ambiente Borja Caravante. Los recursos en limpieza se han duplicado.
Hemos incrementado un 40%.
45% los recursos destinados a las tareas de limpieza en la ciudad. Se ha incrementado en 3.000 personas el personal de limpieza, los barrenderos, y por tanto los estándares de limpieza en la ciudad de Madrid están mejor que nunca. De hecho, las reclamaciones están más bajas.
Defiende Caravante que el Gobierno municipal continúa haciendo esfuerzos por mejorar la limpieza en toda la ciudad.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ya queda menos para el estreno del nuevo Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Será el 12 de octubre, dentro de la programación de la Hispanidad. El consejero de Educación ha asistido hoy a uno de sus ensayos y ha avanzado nuevas iniciativas para acercar la danza a todos los madrileños. Begoña Alarcón.
Sí, por ejemplo, el próximo curso escolar se estrenará el programa piloto Descubre la Danza Española, que dará a conocer el arte del ballet regional en los colegios e institutos de los pequeños municipios. Serán los 4 bailarines meritorios del ballet quienes recorrerán estos pueblos que, por su tamaño, no cuentan con teatros ni con actividades en las que pueda participar el elenco. Emilio Viciana, consejero.
Entonces, estos bailarines meritorios lo que harán será ir a estos pequeños municipios de la región, dar charlas, se van a ayudar de unas guías que está preparando la propia Fundación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, y además de un pequeño espectáculo, pues, instruirán a los alumnos de los colegios y de los institutos, pues, sobre este patrimonio tan importante de la danza.
En la temporada de estreno de los teatros del canal habrá entradas a precio reducido para grupos escolares y de conservatorios. Y además, los profesores auxiliares de danza llegarán a más colegios el próximo curso para continuar dando clase a niñas y niños de primaria.
Vamos a extender nuestro programa de auxiliares de danza en primaria. Tuvo mucho éxito, llegó a 46 centros el año pasado y nuestra idea es extenderlo y estamos trabajando ya en ello.
El Ballet Español de la Comunidad de Madrid se ha formado en tiempo récord. En mayo fueron las audiciones, se presentaron más de 400 aspirantes y ya está ensayando para estrenarse en los teatros del canal el 12 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día de la Hispanidad. Las entradas ya están a la venta.
Hemos estado en el arranque de este informativo en Usera por el apuñalamiento de un hombre en un bar de copas, pero ahora volvemos a este distrito por un motivo bien diferente y desde luego mucho más agradable para sus vecinos, que ya pueden disfrutar de la nueva imagen del Parque Galiana tras los trabajos de mejora que ha llevado a cabo el Ayuntamiento. Mar.
Lo que antes era un solar de tierra con una pequeña zona infantil ahora se ha convertido en un espacio verde deportivo y de juegos para grandes y para chicos en este barrio de Usera.
Se ha quedado divino.
La verdad que sí, que es más columpios y más grande. Está muy bonito para los niños.
Aquí no había casi nada de cosas para los chiquillos.
Pues nada, va a pasar aquí la mañana fresquito, es de maravilla. Y para que ellos se divierten y jueguen.
Ahora tengo parque y tobogán.
El Parque Galiana en Orcasita reformado, 37 nuevos árboles, bancos, zonas de sombra, uno de los parques renovados durante el verano. Borja Caravante, delegado.
Se suma a las 10 actuaciones que ha llevado el Ayuntamiento de Madrid a cabo en remodelaciones de parques en 7 distritos a lo largo de este verano, en el que se ha invertido 6,3 millones de euros, en el que se han plantado cerca de mil árboles y para que, como digo, todas las familias madrileñas los puedan disfrutar y usar.
Para el Galiana de Usera, más de 500.000 euros, espacio verde de casi 10.000 metros cuadrados.
2 y 28 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El juez del Supremo, Pablo Llarena, instructor del Prusés, ya tiene el informe de los Mossos de Escuadra sobre el dispositivo para detener a Carles Puigdemont cuando viajó a Barcelona el pasado 8 de agosto. La Policía Autonómica Catalana reconoce que se cometieron errores. Noelia Ontoria, tú has podido leer este informe que incluye otros datos cuanto menos llamativos.
Sí, porque en el informe los Mossos comienzan reconociendo que en ningún momento contemplaron como una posibilidad un intento de huida de Carles Puigdemont y por eso sus esfuerzos se centraron en detenerle cuando intentaba acceder al Parlament como él mismo y su entorno habían anticipado. De hecho, solo un agente del cuerpo siguió a Puigdemont cuando escapó por la parte de atrás del escenario colocado en el Arco del Triunfo. Ese mozo es lo suficientemente alto, subrayan en el informe, como para poder seguirle visualmente hasta que se mete en el coche blanco con la silla de ruedas en el asiento delantero. Sin embargo, cuando va a dar parte a sus superiores a través de la emisora, no puede hacerlo porque en ese momento estaba ocupado el canal. El mozo llama entonces por teléfono a su superior mientras persigue al coche a la carrera, y entre la tensión del momento y que trata de evitar a varios ciudadanos que quieren interceptarle, no acierta del todo con el número de matrícula ni con el tipo de vehículo. Confunde, de hecho, el Honda Blanco con un Peugeot. Tampoco sirve de nada el dron de vigilancia, que desvió justo su imagen hacia la comitiva que intentaba entrar en el Parlament. Fuentes de la Consejería de Interior de Cataluña subrayan que los Mossos admiten errores y hacen autocrítica. Precisamente su jefa, Núria Parlón, hablaba hoy de errores en los dispositivos cuando se celebra un acto de bienvenida de nuevos agentes en el cuerpo.
Evidentment, en un dispositiu alguna vegada pot haver-hi un error, s'haurà de valorar, s'haurà de reflexionar i s'haurà de millorar.
El informe también denuncia que los responsables del Parlament de Cataluña no facilitaron el registro en el interior del edificio días previos a la llegada de Puigdemont.
No dejamos Cataluña porque el gobierno trata de calmar las aguas con Esquerra tras su enfado por las palabras de la ministra de Hacienda negando que el acuerdo para investir a Salvador Illa incluya un concierto económico para esa comunidad. Desde el Ejecutivo insisten en que en el texto de ese pacto no se mencionaba ese término y aseguran, Noelia, que cumplirán sus compromisos con los republicanos, que no obstante desconfían.
Sí, tras la tormenta desatada por las palabras de María Jesús Montero negando que el acuerdo con Esquerra sea un concierto económico como el vasco, se trata de retomar la calma.
Cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos y este será un caso clarísimo de cumplimiento del acuerdo que se ha firmado. Yo creo que es un magnífico acuerdo.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, es el que ponía las vendas sobre la herida, aunque fuentes de la Moncloa vuelven a puntualizar que cumplir pasa por una financiación que tenga en cuenta la singularidad de Cataluña y también la solidaridad y la igualdad del sistema. En ningún momento se habla de concierto porque, recuerdan, esa palabra no aparece en el texto del acuerdo. Desde Hacienda subrayan que la vicepresidenta primera se limitó a decir lo que contiene el pacto. Ningún intento, por tanto, por parte del Ejecutivo de regalar los oídos a los republicanos en un intento por desactivar el malestar de los presidentes autonómicos del PP y del PSOE ante ese acuerdo. Hoy la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ponía en alerta sobre el argumentario de los socialistas.
Utilizan el engaño y la mentira pensando que los españoles somos tontos o que no tenemos memoria para saber que, igual que entregaron la amnistía para que Pedro Sánchez sea hoy presidente del Gobierno de España, también han entregado la llave de la caja para que Salvador Illa, uno de los suyos, pueda ser presidente de la Generalitat.
Desde la Junta de Andalucía y también desde la Comunidad Valenciana acusan a la vicepresidenta de tomar el pelo a los españoles.
Lío también a cuenta de la nueva ley de paridad que hoy entra en vigor envuelta en polémica por un error que facilita el despido de trabajadores con reducción de jornada o ajustes en sus horarios para poder conciliar. El Gobierno asegura que lo corregirá en cuanto sea posible. José Luis Urgel.
La norma modifica el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores para introducir a las víctimas de violencia sexual dentro de los despidos nulos. Sin embargo, se han olvidado de incluir a quienes se acogen a la adaptación de jornada o el permiso de 5 días para el cuidado de un familiar, grupo que estaba protegido por la nulidad desde junio del año pasado. El compañero de esta casa, Javier Peña, director del programa Madrid Trabaja, lo explica.
Hasta ayer, si te despedían, el despido era nulo, con lo cual la empresa obligatoriamente te tenía que readmitir. A partir de hoy, el despido es improcedente, con lo cual la empresa, simplemente pagándote una indemnización de 33 días por año trabajado, te deja en la calle, por decirlo llanamente.
Sindicatos como UGT califican de inadmisible el error e instan al Gobierno a corregirlo. Marina Prieto es secretaria general de UGT Madrid.
Lamentamos que se haya producido este fallo y lo que demandamos al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Trabajo, es que se pongan manos a la obra para que en las primeras sesiones parlamentarias, cuando se retome toda la actividad, se modifique y se corrija este fallo.
El PP pide a la ministra de Igualdad que dé explicaciones en el Congreso y en el Senado. Escuchamos a Cuca Gamarra, secretaria general de los Populares.
Y como le molestaba el veto que el Senado tiene para poder paralizar unos presupuestos generales del Estado si no son los positivos y los que necesita España, pues utilizó una ley de paridad para quitar ese veto. Y lo que se coló ahí es una ley que ha desprotegido a las mujeres fundamentalmente en lo que es blindar que no podamos ser despedidas por solicitar permisos que nos lleven a tener una conciliación real y posible en nuestro país.
Por lo pronto, hoy Ana Redondo ha señalado que ya trabajan para enmendar el error, no obstante, asegura que no se producirá indefensión de los trabajadores.
Mandar también un mensaje de tranquilidad, no se va a producir indefensión y desde luego estoy convencida de que con la aplicación sistemática de todo el ordenamiento jurídico estos posibles despidos van a ser considerados nulos.
Entrada en vigor polémica de una norma que obliga a las grandes empresas y a la administración a contar con un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.
Siguen llegando cayucos a las costas de Canarias. En las últimas horas se ha rescatado a 220 personas en dos embarcaciones que se encontraban en aguas de Gran Canaria y El Hierro. Además, según el Faro de Ceuta, la pasada madrugada, decenas de jóvenes se lanzaron al mar desde Marruecos tratando de llegar a nado a la costa de la ciudad autónoma, pero fueron interceptados unos por la policía marroquí y otros por agentes de la Guardia Civil. Pedro Sánchez abordará mañana con el presidente de Canarias la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
España podría convertirse a finales de este siglo en el país de Europa con más muertes causadas por el calor. Según un estudio publicado por la revista The Lancet, nuestro país podría superar los 20.000 decesos anuales por este motivo en el año 2100, la cifra más alta de todos los países del continente. Eva Prat.
Estudio, con un calentamiento global de 3 grados centígrados, las muertes relacionadas con el calor en Europa pasarían de 43.000 a 128.000 y además estarían concentradas en la población de más edad. Grecia, Italia y Francia serían los países más afectados, pero por delante de todos está el nuestro. Pasaríamos, antes de acabar el siglo XXI, de las 4.000 muertes actuales a más de 20.000. Recordaba la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que ya llevamos años con una tendencia muy negativa. Lo hacía en una ponencia sobre cambio climático en Santander.
España está a la cabeza junto con Italia, lo estuvo el año 2022. El año 2023 tuvimos al menos 8.000 muertes prematuras por las olas de calor de las 43.000 que hubo en toda Europa. El año 22 fue incluso más grave. Y además son muertes que tardan tiempo en ser certificadas, en apreciarse si el origen de la muerte ha sido, el fallecimiento ha sido a causa de la ola de calor.
Actualmente en nuestro continente mueren 8 veces más personas por frío que por calor, pero esa proporción va a disminuir a finales de siglo. También se prevé que la mitad de la población española supere los 65 años en 2072. El informe que publica Lancet y que ha hecho el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea pide reforzar las políticas para limitar el calentamiento global y proteger a las regiones y miembros de la sociedad más vulnerables.
Este 22 de agosto se cumplen 6 meses del incendio que arrasó un edificio de viviendas en el barrio valenciano de Campanar. En ese siniestro fallecieron 10 personas y un centenar de familias perdieron sus hogares. Está previsto que los trabajos de desescombro comiencen en septiembre. Paloma Nolasco.
Al menos esa es la previsión que maneja el presidente de la comunidad de vecinos, Fran Fernández.
Durará unos 4 o 5 meses y a la par de esa rehabilitación, ese desescombro del edificio, está previsto la elaboración del proyecto de arquitectura, que está estimado acabar sobre febrero o marzo del año que viene.
Las obras de reconstrucción se van a prolongar durante 2 años, por eso los vecinos esperan poder vivir de nuevo en sus casas para el 2027. 30 millones de euros va a costar, una cantidad que asumen las compañías aseguradoras. Pese a ello, vecinos como Pepe piden que, mientras tanto, la moratoria en el pago de las hipotecas y las ayudas al alquiler concedidas por las administraciones local y regional se mantengan hasta que el edificio esté rehabilitado.
Una persona, yo soy pensionista, yo era médico y tengo una pensión bien, pero claro, aquí la media de pisos de alquiler son 1.300, 1.400. O sea, si a ti te quitan la mitad de la pensión y encima tienes que pagar una hipoteca, pues así no se puede vivir.
Ángela y su esposa pone el foco además en el lado emocional, ya que como ella, la mayoría de los vecinos cuentan con ayuda profesional de psicólogos y psiquiatras.
Sigue siendo difícil de asimilar, pero muy, muy difícil. Toda la vida se quedó allí. Nosotros nos quedamos con lo puesto y volver a rehacer lo que tenías propiamente es imposible.
La investigación judicial del siniestro continúa y apunta como origen del incendio a la fuga del líquido refrigerante de la nevera del apartamento 86 situado en la torre más alta del edificio. Ese líquido provocó el cortacircuito que en menos de una hora calcinó las 138 viviendas de los dos bloques del número 2 de la calle Poeta Rafael Alberti, donde residían 131 familias. También en septiembre se reanudan las comisiones impulsadas por el Ministerio de Vivienda a raíz de este suceso para valorar, entre otras cuestiones, el material que se utiliza en la construcción de viviendas y si existen otras similares a las del campanar.
A las 2:39 repasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Mariam González. Incautan más de 3 millones de litros de gas de la risa en Málaga.
En el marco de la Operación Globo, la Policía Nacional ha identificado a tres organizaciones que se dedicaban a repartir por el territorio nacional el óxido nitroso. Se han incautado más de 4.139 botellas de este gas de la risa en las localidades de Torremolinos, Fuengirola y Marbella. Además, 6 personas han sido detenidas en Málaga.
María Corina Machado acusa a Nicolás Maduro de amenazar a los empleados públicos.
Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde además insta a los trabajadores públicos a ayudarse unos a otros pese a que el régimen quiere sembrar la desconfianza.
Han amenazado a los familiares, han espiado tus propias redes sociales, tus mensajes privados, revisado tu teléfono. Esto es monstruoso. Y lo que buscan, lo que pretenden es aterrar a los empleados públicos, aislarlos, paralizarlos a todos.
Joe Biden urge a Benjamín Netanyahu a cerrar un acuerdo para un alto el fuego en Gaza.
El presidente estadounidense mantuvo una llamada telefónica con el primer ministro israelí para cerrar el acuerdo después de que las negociaciones en el Cairo se hayan pospuesto. En la llamada, ambos líderes destacaron la liberación de los rehenes y los esfuerzos de Estados Unidos en favor a la defensa de Israel.
Y todavía en el exterior, ataque a un furgón escolar en Pakistán.
Unos hombres armados abrieron fuego contra una furgoneta escolar en el que murieron 2 niñas, al menos el conductor, y otros 6 niños resultaron heridos. La policía ahora investiga los hechos y asegura que los menores tenían entre 5 y 12 años.
Y antes de despedirnos, vamos a conocer la última hora sobre el edificio afectado por una explosión de gas en el distrito de Fuencarral de Madrid. Nos ofrecen los últimos datos un portavoz de los bomberos del Ayuntamiento de la capital.
Hemos tenido que desalojar al final desde la planta 8ª hasta la planta 13, justo desde debajo de la planta donde ha sido la explosión, que ha sido en la 9ª. Hemos tenido que desalojar a todas esas viviendas por todas las obras que se van a acometer debido a la explosión.
Hoy tenemos velada con cita doble en los veranos de la Villa. El músico y actor madrileño Vicente Navarro regresa a los escenarios con su último trabajo, Las manos. Y además, la artista andaluza Rocío Guzmán repasará las canciones de Sonada, su primer disco.
Solo sirve a decorar. Hay un candil en la mesa que no ilumina más. Pese a todo lo que digo, te he tocado poco.
Es todo, se quedan a continuación con Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Nosotros les esperamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos un partido de la Onda trepidante. 5 horas desde las 7 que no te puedes perder. Porque tenemos el primer derbi madrileño del año. Getafe-Rayo Vallecano. Y además regresa la Primera Federación con duelo muy especial. Atlético de Madrid B, Sanluqueño. El debut del Niño Torres en el banquillo rojiblanco. Y además, Marbella-Castilla. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, pasado.
Noticias con Belén Almonací.
Que Madrid se queda pequeño ya no es noticia. Mesoneros romanos en 1846 buscó una solución con su intento de aprovechar al máximo el interior. Pero han pasado más de 35 años y seguimos igual. Hay tanta gente en las casas que parecen una chocolatera caliente con ese líquido desbordándose por todos lados. Eso por dentro, pero ¿y por fuera? No hay orden, no hay limpieza, no hay estructura urbana. Cada vez que se intenta ir de un punto a otro es como si te metieras directamente en un laberinto. Que algo hay que hacer está claro y por fin parece que se intenta dar solución. Ahí están, por ejemplo, las obras de remodelación de la Puerta del Sol. Pero ahora parece que se va a dar un paso más, crear una gran vía. Qué bonita manera de comenzar este año 1862, Fernandina de Santiesteban.
Lo ha propuesto la Junta Consultiva de Policía Urbana, unir esa Puerta del Sol con la recién creada Plaza del Callao y continuar hasta llegar a otra plaza, la Plaza de San Marcial. Avenidas anchas y lo más rectas posibles es lo que se busca para conseguir seguridad, sobre todo seguridad, y la unión del centro con la estación de ferrocarril del norte. El proyecto ha gustado tanto al ayuntamiento que se ha aprobado en apenas 20 días y el alcalde, el duque de Sesto, ya ha ordenado a los arquitectos que redacten el proyecto.
Pues rápido parece que va a ir todo, así que nos alegramos y si les parece, vamos a poner en marcha nuestra particular cuenta atrás para cuando llegue el momento de la inauguración. Elia Fernández, Díaz Madroñero, ¿novedades?
Suspendido el proyecto sine die.
Pues Ceballos, casi mejor que paramos el reloj. Aunque un momento, porque han pasado 20 años, sí, pero nos pide paso nuestra compañera Fernandina de Santiesteban. ¿Visos de que se pueda retomar ese proyecto?
Lo cierto es que no tenemos muchos datos, pero al parecer hay una nueva propuesta. La firman los arquitectos Francisco Berea y Joaquín María Vega, que presentan este 24 de junio de 1882... su plano general de Gran Vía de Comunicación desde la Puerta del Sol hasta el Ferrocarril del Norte. Cambia la forma de ejecutar, pero mantendría la esencia del planeado hace ya dos décadas.
Ceballos, esa cuenta atrás, que estamos de enhorabuena.
Un momento, por favor, mejor no lancemos las campanas al vuelo. Titular, suspendido de nuevo.
Mira que a este paso no lo verán mis ojos. Mira, por proponer una locura, ¿y si cambiamos el punto de origen? ¿Y si dejamos a un lado Sol y nos fijamos, qué sé yo, en Alcalá? San Marcial nos lo vamos a quedar porque el ferrocarril es fundamental para la ciudad. Enero de 1886, Fernandina, ¿alguien ha aceptado mi guante?
Sí, de nombre don Carlos Velasco Peinado. Alcalá Callao, Plaza de San Marcial, una gran vía de 25 e incluso podría llegar a 30 metros de ancho y con glorietas en los cruces, con las calles más importantes. Proyecto grandioso, muy grandioso, con propuestas sorprendentes como la de pavimentar la calzada con madera, algo que, por cierto, ya se ha hecho en otras ciudades europeas.
Ponemos entonces el reloj de la cuenta atrás. Seamos optimistas, vamos a pensar que sí.
Llego a tiempo, ¿verdad? Nuestra muy cara municipalidad, porque nos es cara por muchos conceptos.
¡Carísima!
No ha dado a luz aún a esa nueva vía, ¿verdad?
¡Más valía!
Sonido en directo el que estamos escuchando. Apenas han pasado 6 meses de la presentación del proyecto y la Gran Vía es ya tan famosa que hasta le han dedicado una zarzuela. Se estrena hoy, 2 de julio de 1886, en el Teatro de Verano del Paseo del Prado, el conocido como Teatro Felipe, ya saben, por ser su dueño el empresario, periodista y diputado a Cortes, Felipe Ducazcal. María de las Mercedes Orcajuela, ¿qué tal ese ambiente?
El mejor posible. Ya se sabe que en estos calurosos meses este es el teatro favorito de los madrileños. Y es que, tan cerquita de los Jardines del Retiro, como llega más frescor, hoy además estamos de estreno. La zarzuela no podía permanecer al margen de la actualidad y no hay nadie en todo Madrid que no haya dado su opinión sobre la susodicha calle. Así que Federico Chueca y Joaquín Valverde no han querido desaprovechar la oportunidad. Sobre el escenario, ya lo habéis escuchado, doña Municipalidad, el paseante de las Cortes, doña Sinceridad, el Caballero de Gracia y hasta el Elíseo madrileño. Un acto y 5 cuadros musicales que están gustando a rabiar a todos los presentes. Hasta carcajadas hemos escuchado en algunos momentos y aplausos, muchos aplausos, al término de la Jota de las Ratas, o la mazurca de los marineritos. Por cierto, algo importante, me han dicho que al final de la obra nos dirán la fecha exacta del nacimiento de la Gran Vía.
Dicen que ha llegado el día feliz del alumbramiento.
¿Y cuándo?
¿Cuándo? ¡El 30 de febrero!
¡Ah! ¡El 30 de febrero!
¿De veras? ¡Qué admiración!
¿Deseáis verla?
¡Claro que sí!
¡Pues vamos todos allá!
¡Alón, monsieur!
¡Viva la Gran Vía!
¡Viva!
Anda que no hay guasa con la fecha elegida. Cachondeíto a rabiar, María de las Mercedes, anda. Anda y tómate un Felipe a nuestra salud.
Casi que lo comparto, que ya sabes que aquí los bocadillos de jamón tienen fama por su tamaño.
Pues venga, dicho y hecho, que me sé yo de uno al que le chiflan esos Felipes. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, andas por ahí, ¿verdad?
Por supuesto, bonjour a tous.
¿Te guarda la mitad?
¿Pero solo la mitad? No, de eso nada. Para mí uno entero.
¡Qué exagerado! En fin, que yo te lo guardo enterito, pero no te lo comas todavía, que tenemos mucho de lo que hablar.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, ¿qué es lo que está pasando con esta Gran Vía que no hay manera de que prospere?
Te comento dos obviedades, pero que son el meollo del asunto. Por un lado, el dinero. O mejor dicho, la falta de dinero para semejante obra. Y por otro, la cantidad de casas que habrá que tirar para despejar el espacio. Y que resulta que no son todas casas de pobres. Ni mucho menos, ¿eh? No. Aquí hay palacetes, hay iglesias. Vamos, que no le arriendo yo las ganancias a quien le meta mano al asunto.
Cierto es. Leía yo el otro día la estimación y la verdad es que se calculaba que serían unas 300 las viviendas que habría que derribar.
Exacto. Es cierto que ya se está actualizando la legislación y para 1895 yo creo que la ley de reforma interior ya está hecha. Uh-huh. Y ahí aparecen nuevos mecanismos de expropiación urbana. Además, el ensanche de Madrid va también por buen camino y menudos palacetes los que se están haciendo en la Castellana para que las clases altas vayan abandonando el centro.
Eso solventaría el problema de los vecinos ricos de ese centro, pero ¿qué pasa con los demás?
¿De verdad tengo que decírtelo?
Vale, con eso me lo has dicho todo. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, mil gracias.
A la próxima, mes amis.
Ceballos, me pare usted la marcha atrás de nuevo. Me acaban de comunicar el fallecimiento del arquitecto Carlos Velasco. Aunque, un momentito, Fernandina de Santiesteban, ¿se retoma el proyecto? ¿1898 hará realidad el sueño de la Gran Vía?
Son ustedes gente de poca fe, lo podemos confirmar, al menos el primer tramo, sí. El proyecto de Velasco lo han revisado los arquitectos municipales José López Sallaberry y Francisco Octavio, y se mantiene el origen de la avenida en la casa del cura. Desde ahí aproximadamente hablamos de 1 kilómetro de longitud, la anchura unos 20 metros. Falta, no obstante, eso sí, la autorización ministerial para poder acometer esta obra.
Miedo me da. Nos pide paso. Miedo me da. Nos pide paso nuestra experta en tribunales, Lucrecia de Gil. ¿Paro o no paro el reloj?
Mejor que sí. Demandan los herederos de Velasco. El proyecto se parece demasiado al de su padre. Habrá que esperar a lo que determinen los tribunales de justicia y la Junta de Urbanismo y Obras del Ministerio de Gobernación.
Elia Fernández Díez Madroñero.
Tenemos sentencia. Siendo esencialmente distinta la idea que inspiró cada uno de estos proyectos, distinta la zona de expropiación y los trazados fundamentales, no hay posibilidad racional de compararlos.
Pues llega, por tanto, la autorización para los derribos y las obras a través de la Real Orden de 1905. Ahora sí que sí, cuenta atrás ya, a toda velocidad. Bueno, la verdad es que cuerda le hemos tenido que dar para rato, pero 5 años después podemos decir que ha llegado a cero. Hoy, 4 de abril de 1910, por fin se inauguran oficialmente las obras de demolición que darán lugar a una gran vía en Madrid. Desde la madrugada está acordonada ya la calle de Caballero de Gracia, esquina con Alcalá, porque allí, justo frente a la iglesia de San José, todo está preparado para recibir a sus majestades. Gloria García Talavera, ¿han llegado ya?
Sí, en estos instantes escuchan ya los primeros vivas a los reyes. Llegan en automóvil descubierto Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Viste el rey, uniforme de capitán general, con capote largo gris y casco plateado de húsar, y la reina, traje de terciopelo negro, boa de armillo y sombrero azul adornado con plumas.
van descendiendo para acercarse hasta la tribuna bajo dosel, donde esperan ya el presidente del gobierno, José Canalejas, y el alcalde de la capital, José Franco Rodríguez, y los madrileños, que se emocionan porque llevan ya horas y horas esperando para ver de cerca a sus majestades, y que acaban de olvidar, por cierto, el frío que estamos pasando. Día soleado, sí, parece, pero con el viento la sensación térmica ha llegado a los 5 grados bajo cero a primera hora de la mañana y son ya casi las 11:30.
Madre mía, qué frío. ¿Van a entrar en calor? Seguro que sí, si finalmente se hace realidad esa creencia generalizada de que tras el piquetazo real sobre la casa del cura saldrán, como si de una fuente se tratara, las monedas de oro que dicen oculta el clero. Aunque de momento lo único que podemos asegurar es que oro hay, también plata, pero en la piqueta conmemorativa que portará su majestad Alfonso XIII. Sonido en directo, recuerdo, el que estamos escuchando. Suena ya la marcha solemne.
Sí, está interpretada por la banda municipal que dirige el maestro Villa. El rey saluda en estos momentos al conde de Peñalver, uno de los máximos impulsores en este proyecto, junto a otro exalcalde, Alberto Aguilera. Ellos son algunos de los invitados de honor de este gran acto. Para que os hagáis una idea, decir que hay más de 750 sillas colocadas entre mástiles y paneles de flores con los colores nacionales. Y Conde de Peñalver, por cierto, será el nombre que lleve este primer tramo de la Gran Vía, para el que se han expropiado, atención, 852 casas de 19 calles, un total de 100.000 metros cuadrados.
Y llega a su fin esta marcha solemne y ahora sí que es el momento.
Sí, atención, máxima expectación, porque Alfonso XIII ya tiene en su mano la piqueta, una piqueta que pasará a la historia con una fecha equivocada.
Así es, y la culpa, una vez más, un retraso, en este caso de última hora y de pocos días, porque el acto estaba previsto para el pasado 31 de marzo.
Sube a la tarima el rey, se acerca, piqueta en mano, a la pared de la casa del cura de esta iglesia de San José, un golpe simbólico con el que hoy se va a hacer historia. Lo estáis escuchando, vivas y música, y también el paso doble del 2 de mayo sirve de banda sonora para una comitiva no ya real sino obrera que procede en estos instantes a continuar con la obra que el rey ha empezado. Están en el tejado y por eso los madrileños dirigen en estos momentos sus aplausos hacia el cielo. Y mientras, aquí en la tierra, su majestad Alfonso XIII procede a rubricar el acta inaugural. Y por si lo estabais preguntando, va a ser que no. No caen monedas de oro de estas paredes de la iglesia de San José. Hay tan solo polvo, mucho polvo.
Lástima, habría sido bonito. Menudo regalo para los madrileños allí congregados.
Madrileños, por cierto, que ya se pueden ir apartando, que no se han ido todavía los invitados de honor y ya sale uno de los primeros carros con escombros.
Ten cuidado tú también, que parece que ahora les han entrado las prisas. La Gran Vía, por fin una realidad, que eso sí, tardará en ejecutarse al 100%, Con parones entre medias, la entrega definitiva de obras será el 22 de septiembre de 1932. Que ustedes la disfruten bien.
Es una vía que tiene un alma propia, que es un espacio de relación, es un espacio, es muy peculiar. No es un recorrido por la historia, porque todo se produjo en un tramo muy corto, pero sí tiene un alma propia que creo que los madrileños tenemos que recuperar y darle un sentido a esta Gran Vía.